Rojo y Negro por La Que Huelga Radio 102.9 DFM. Compañeros y compañeras que nos escuchan aquí a través de la frecuencia del 102.9 de la FM. Este sábado 22 de enero estamos comenzando un poco antes el programa Rojo y Negro a través de esta frecuencia libre. Son las 11:41 de la mañana y estamos comenzando una mesa radial con varios compañeros y compañeras que están en este día hoy en cabina para exponer varios de los casos que se está viviendo aquí en la ciudad monstruo, algunos de estos ya muy escuchados por acá por esta frecuencia libre, como es el caso de los compañeros de la Supervía Poniente y los compañeros de San Francisco Tlaltenco. Así es que para iniciar, déjenme decirle también que ya tenemos prácticamente nuestros micrófonos abiertos y también las comunicaciones acá en el internet. Tenemos el Skype Radio Contra el Poder y también los chats escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. Estamos también en los teléfonos 55 1936 1285, el teléfono celular, y el teléfono fijo 8421 4111, para que si quieren hacer una llamada o conectarse aquí con la cabina, pues ahí están los mensajeros y el teléfono. También nos pueden escuchar de manera mejor a través de la internet en la página electrónica www.quehuelga.org/diario. Y les decía, estamos comenzando Rojo y Negro ahora con una mesa radial en donde están participando o van a participar mujeres indígenas y también campesinos de Tlaltenco, Tláhuac y el Frente de Pueblos de la Náhuac. También estamos contando con la presencia de los compañeros del Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota. Están dos compañeros. Está también el presidente de la Asociación Salvo Lomas de Chapultepec, que también nos van a platicar de los casos que están viviendo allá en esta zona de la ciudad monstruo. Están con nosotros también los colonos de Nueva España, esto es allá en la delegación Azcapotzalco. Así es que todos ellos vamos, y junto con nosotros y ustedes, vamos a estar platicando de varios conflictos y varias situaciones que se dan en varias regiones de esta ciudad monstruo. Vamos a comenzar. Yo les decía a los compañeros fuera del aire que pudiéramos exponer los casos, las obras que se tienen en cada uno de los puntos en donde tienen presencia, para que ustedes conocieran la radiografía de lo que está sucediendo con estos planes, supuestos planes de desarrollo y modernización que tiene para nosotros lo que es el capo Marcelo Ebrard en esta ciudad monstruo. Y vamos a comenzar por acá con el compañero, el señor Archibaldo Jope, presidente de Salvo Lomas de Chapultepec. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. En el caso de Lomas de Chapultepec y Molino del Rey, tenemos ahorita en el tintero una batalla en contra de la construcción del proyecto sustituto a la Torre Bicentenario, que es, ahora le llaman Torre Pedregal 24. Siguen siendo los mismos dueños, siguen siendo los mismos promotores y siguen siendo las mismas autoridades las que están detrás de este proyecto. Para este proyecto se cambiaron los usos de suelo por un amparo, es una situación legal más no legítima, que se basa en que el plan parcial de desarrollo de 1992 no fue publicado en la Gaceta Oficial en el periodo que debería haber sido publicado, y por esa razón a este propietario del predio lo exime el juez de la aplicación de la ley que nos obliga a todos. Este desarrollo, no estamos en contra del desarrollo, estamos en contra de este proyecto específico, porque es un proyecto que no aporta nada a la comunidad, va a destruir el espacio público, va a afectar la calidad de vida de todos los que vivimos por ahí y de todos los que pasan por ahí. Es un proyecto que le llaman verde, porque es que tienen el certificado verde, el certificado LEED que le llaman, se da a los edificios que cumplen ciertos requisitos de sustentabilidad y de manejo eficiente de energético. Pero ese certificado mundialmente está siendo sometido a revisión para incorporar en sus valoraciones los efectos o la huella de carbón que tienen, que se genera para llegar a estos edificios. Explicándolo simplemente, un mismo edificio idéntico puesto en la esquina de Reforma e Insurgentes puede tener una calificación LEED de 100, pero ese mismo edificio puesto en donde quieren poner la Torre Bicentenario, pues no pasa del 50, porque para llegar a él van a llegar a 2100 coches, y eso genera una cantidad de contaminantes y de que sobrepasan cualquier ganancia que pueda haber tenido el edificio. Ese es uno de nuestros pleitos. Otra de nuestras batallas está que el paso desnivel en Palmas y Reforma, obra vial que no resuelve ningún problema, que los congestionamientos que existen se van a seguir dando, no importa lo que hagan, porque en la hora pico no hay obra vial que pueda resolver el problema. Es un error de concepción de la ciudad. O sea, la ciudad para mí debe estar concebida alrededor de las personas, y la movilidad debe estar concebida alrededor del transporte público. No estoy en contra del automóvil, pero no podemos y no vale la pena satanizarlo. Es una herramienta útil, buena, de la cual se ha abusado. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocar nuestra movilidad en la ciudad al transporte público. Transporte público, mayor densidad y mayor mezcla de usos ayudará a disminuir los congestionamientos y disminuir la cantidad de traslados que se tengan que hacer. Es absurdo que uno viva, por decir algo, en Tláhuac y trabaje en Tlalnepantla. Es verdaderamente absurdo. En función de la movilidad en automóvil, es lo que está ocasionando que la mancha urbana se extienda sin ningún límite, y se siguen fincando en Tizayuca, en Tecámac, en Iztapaluca y más para allá, en comunidades que no tienen medios de sustento locales y que obligan a la gente a trasladarse a sus trabajos, a la educación, a la diversión. Ese concepto de ciudad está totalmente obsoleto y ha sido superado en el mundo. Entonces, nuestra lucha, aparte de los puntos específicos, es a que se cambien esos paradigmas de desarrollo urbano.
¿Desde cuándo por aquí podemos preguntarle al señor? ¿Desde cuándo se han estado planteando estos proyectos por el
gobierno? Estos proyectos provienen, los de vialidad, vienen desde 1990. Además, es otro aspecto muy sui generis de esta ciudad. El gobierno ha cedido la planeación urbana a empresas privadas, ligadas generalmente con empresas constructoras. Entonces, se hace ahí un contubernio muy productivo entre el planeador, que dice, pues por aquí vamos a traer una calle, lo proyectan en el año 90, compran los terrenos entre el 90 y el 2005, el 2005 las autoridades dicen, vamos a hacer este proyecto, obviamente lo va a hacer la constructora que es parte del grupo, y los terrenos que compraron a 3 centavos los van a vender a 3 mil pesos. Entonces, eso es una deformación y un abuso de poder. Porque para mí la comunidad debe tener injerencia directa en las labores de planeación. No estoy de acuerdo que sean únicamente las comunidades, tiene que ser un diálogo entre las comunidades, academia y en las autoridades, basándonos justamente en qué ciudad queremos, qué clase de ciudad queremos. Yo en específico, por ejemplo, en la línea 12 del metro, estoy a favor del metro. Ahora, llevarla hasta donde la van a llevar, yo me cuestiono. O sea, si nuestro problema es que nuestra ciudad está extremadamente extendida territorialmente, no facilites el que se extienda más. Ese es un absurdo, es un contrasentido. Lo mismo es el segundo piso. Es un contrasentido querer, es como al gordo comprarle un pantalón más grande para que ya no sienta la gordura. Es absurdo. O sea, si quieres resolver el problema de gordura, pues déjale dar de comer. O sea, que cierre la boca, quítale coches a la calle. No le facilites que entren más coches a la calle.
Y actualmente este proyecto de la Torre Bicentenario, que ahora la manejan como otro proyecto, distinto, con otro nombre, y el paso de nivel, ¿en qué situaciones se encuentran?
Mira, el paso de nivel, desgraciadamente lo tuvimos durante casi 2 años, y recientemente se acordó, bueno, lo aprobó el delegado, nos había ofrecido que consiste en dos frentes de obra. Uno era un paso desnivel que entraba para entrar a Bosques de las Lomas, y el otro es el cruce específicamente de Reforma y Palmas, en la vuelta de izquierda. Entonces, sabíamos, se suponía que terminando el paso desnivel de entrada a Bosques de las Lomas iba a disminuir el flujo vehicular, y entonces iba a hacer un estudio de aforos y determinar con esos estudios si el hacer el paso de nivel significaba una mejora sustancial en el funcionamiento del crucero. Desgraciadamente, el estudio que se hizo fue un estudio patito, muy limitado desde la delegación. La empresa que lo hizo es una empresa seria, pero estaban muy delimitados y prácticamente les impidieron hacer un estudio que abarcara, ya no digamos toda la zona, simplemente el siguiente semáforo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, pues ya así lo aprobó el señor delegado, que al inicio de la plática dijo: yo soy totalmente ignorante del asunto, que hablen los técnicos. Terminó el técnico de hacer la presentación, y en 2 segundos el señor delegado se había convertido en genio del urbanismo y dijo: el paso es nivel, va, quedó demostrado que va. Y ni siquiera saben cuántos coches pretenden que pasen por el paso es nivel. Es verdaderamente absurdo. Nosotros hicimos, le pedimos en esa ocasión que se hiciera una prueba muy sencilla, real, porque en este estudio había unas modelos computacionales de simulación de tráfico que se ven muy bonitos, como Nintendo, los cochitos pasando, pero que como está limitado a ese crucero, pues no te afectan ni los siguientes semáforos, ¿no? Entonces, nosotros ya lo habíamos hecho, ya lo hicimos una vez. Es una prueba que cuesta 0 pesos y 0 centavos y toma 5 minutos de tiempo. Un paso desnivel, la característica de un paso desnivel es permitir el flujo continuo sin interrupción por un semáforo. Bueno, entonces, la manera más sencilla de hacerlo es poner el semáforo en verde durante 5 minutos. ¿Sí? Si pones el semáforo durante 5 minutos, el caos vial que generas es impresionante. No dura 5 minutos. A los 4 minutos tuvimos que echar marcha atrás, poner otra vez el alto y dejar que los flujos, los ciclos del semáforo restablecieran el equilibrio. Y funciona perfectamente bien el crucero. O sea, no hay congestionamiento. Y el hacerla ahora, simplemente hay vecinos que dicen: es que ya se comenzó. Bueno, ¿y qué importa que ya se comenzó? O sea, todavía necesita 40 millones para terminarse. carambas, tenemos un uso mucho mejor y más socialmente más productivo para esos 40 millones que enterrarlos en un agujero que no va a servir para nada. Pero esa todavía, o sea, ya tomó esa decisión y nosotros estamos ahorita planeando, y lo vamos a hacer la semana que entra, esta prueba con testigos del académicos, de los medios, están invitados si quieren ir, firmar y darle un pastelazo en la cara al señor delegado. Es verdaderamente tapado, o sea, es una, la cabeza, no sé qué tengan adentro, pero no le entran los conceptos, y simplemente juega a tener el mejor de los dos mundos, nunca se compromete por ningún lado, ¿no? Ya les demostramos que en Constituyentes hace un año y medio inauguraron con bombo y platillo los pasos a desnivel, ahora sí ya va a ser un flujo continuo, vamos a tener resolver todos los problemas del mundo de aquí al año 3, al siglo 21 o 22. A las 6, el día que se inauguró, hubo congestionamientos. Hoy, 400 días después, sigue habiendo congestionamientos. No es la solución es quitar coches de la calle. Y para quitar los coches de la calle, lo único que hay que hacer para mí es que todas las externalidades negativas que un automóvil tiene, que son muchísimas, todos los que ahora la sociedad las paga, o sea, las estamos pagando todos en construcción y mantenimiento de calles, señalización, administración de permisos, licencias, etcétera, gastos hospitalarios, ambulancias, vigilancia, qué sé yo, gastos, daños ambientales, disposición de desechos tóxicos, todas esas son externalidades negativas del automóvil, y el que use el automóvil no las paga directamente, las pagamos todos. Entonces, debemos hacer que esas externalidades las pague el usuario del automóvil. ¿Cómo podemos hacerlas? Simplemente sustituyendo el impuesto de tenencia, que es un impuesto regresivo, estúpido, que castiga al coche menos contaminante, que lo pague, hacer un impuesto, un derecho de uso de vías, de vialidades, basado en el peso, en la dimensión del automóvil, en la potencia del automóvil y en el kilometraje. Y cada vez que vas a verificar, caminaste 1,000 kilómetros, págalos. De hecho, en Polonia, recientemente acaban de aprobar, creo que es la primera nación en la que aprueban el pago de un impuesto por kilometraje, para controlar el abuso del automóvil. La otra cosa es cobrar por el estacionamiento en calle. La calle es un bien público que pagamos todos. Y el estacionar tu auto en la calle significa el uso privado de un bien público. Y por ese uso privado de bien público debemos pagar. Los que tengamos coche debemos pagar. Y debemos pagar al precio que marque la demanda. O sea, no es lo mismo estacionarme en una calle en Tláhuac que quererme estacionar en la Avenida Juárez. La Avenida Juárez me debe costar 100 pesos la hora. En Tláhuac quizás me pueda costar 3 pesos o 1 peso, qué sé yo. Pero todas esas externalidades, si las hacemos las internalizamos al usuario, el usuario va a tener que recapacitar. De esto de la supervía, lo único que yo apruebo es el cobro. Todo lo demás estoy totalmente en contra. El introducir el cobro por el uso de una vialidad, yo estoy de acuerdo, porque es internalizar ese costo. Y aún al transporte público, nada más que en el transporte público, si cobran 10 pesos por pasar por la vía, se divide entre 100 o 200 pasajeros que van a transitar ahí. Pues el impacto es mínimo, pero que sea universal. Esos son los dos planteamientos que yo tengo así de fondo, de origen. O sea, si podemos resolver esos planteamientos, podemos hacer una ciudad mucho más amable, mucho más amigable al peatón, mucho más donde se dé mejor la convivencia. La seguridad pública, por ejemplo, la atacan siempre con más armas, más patrullas, por ahí no va el asunto. El asunto va porque la gente salgamos a la calle. Mientras más ojos hay en la calle, más segura es la calle. Entonces, el automóvil lo que hace es quitar a gente de la calle, ahuyentarla, muchas veces saca al que va en el coche y ahuyenta al que quiere caminar porque está en peligro de caminar.
Pues ahí está la participación del señor Archibaldo Jope, presidente de Salvo Lomas de Chapultepec. Esa es como pues una postura. Vamos a entrar al debate, por supuesto, después de toda esta radiografía, que la cuestión de cada una de las obras que se han estado planteando, por supuesto también hay posturas de cómo solucionarlas desde la ciudadanía. También hay como las posturas de que ya han experimentado varios compañeros ante diversas obras. Y yo los invito a que, si quieren participar en esta charla con todas las personas que están ahorita acompañándonos en cabina, todos ellos una expresión de lo que se quiere hacer en esta ciudad monstruo, los invito a participar. Tenemos el teléfono en cabina 84-21-41-11, lo repito, 84-21-41-11. También tenemos el teléfono celular 044-55-19-36-12-85 y estamos ya también listos aquí en la internet a través de los chats escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. En el Skype estamos con la identificación Radio Contra el Poder. Vamos ahora a escuchar todos estos proyectos que se intentan hacer ahora allá en la delegación Azcapotzalco, que los compañeros de la colonia Nueva España nos platiquen acerca de estas obras, cuándo empezaron, cómo van y qué se ha estado haciendo para detenerlas o bien para plantear otra solución.
Gracias, buenos días. Mi nombre es Ignacio Sánchez, soy vecino de Azcapotzalco, de la colonia Nueva España. Gracias por la invitación, gracias por el espacio que nos están dando. Realmente son pocos los medios que han volteado a nosotros. ¿Será porque no somos poderosos? ¿Será porque somos de colonias muy feitas y afeamos lo que el señor Ebrard quiere, no? Una ciudad de primer mundo tipo Shanghái, tipo Londres, tipo Barcelona. El motivo principal que nos tiene aquí es la construcción de la Arena Ciudad de México, que ya está bastante avanzada, están trabajando día y noche, porque la prometieron para el mes de octubre. Se rumora, me lo dijo el primo de un amigo, que piensan traer a Manny Pacquiao para la inauguración. A Manny Pacquiao, al boxeador, al filipino. Entonces, otra muy importante es la construcción del Foro Estadio Azcapotzalco y el Plan Regeneración Urbana Ferrería. Todo se ha manejado muy en lo oscurito, muy por abajo del agua, no hay información a los vecinos, no hubo una consulta previa para el decreto del 14 de diciembre del 2010, aprovecharon las fiestas en que está uno un poco atareado para soltar ese decreto, un decreto a todas luces ilegal, a todas luces que favorece muchos intereses, pero que a la comunidad no le favorece en lo más mínimo. Al contrario, nos impacta en muchas maneras. Nos impacta en lo urbano, eso sí, todas son negativas. Nos impacta en lo urbano, nos impacta en el sentido del tráfico, que va a generar eventos masivos en un foro estadio con capacidad para 55,000 gentes, que es la mitad de la capacidad del Estadio Azteca, más una arena con capacidad para 22,000 gentes, donde todo se ha manejado en base a mentiras, en base a ocultamiento de la información. Son obras que realmente la comunidad no necesita en la medida en que no nos benefician en lo más mínimo. Estamos en este momento en mesas de trabajo, que quede muy claro, son de trabajo, no de negociación con los señores, porque no vamos a negociar absolutamente nada. Nuestra postura es firme, pero tenemos que darles el beneficio de la duda. Se han hecho muchos planteamientos que los señores evaden, se han hecho muchas consultas ante las autoridades, que las autoridades se niegan a responder, no son claros en sus planteamientos, no son claros en las mesas a las que hemos ido. Sentimos que nada más nos están dando la palmada del perro y nos vamos a voltear y nos van a dar la patada por el rabo. No, o sea, realmente, no sé estos señores qué piensan, estar privilegiando a la iniciativa privada. Ellos arguyen que el Deportivo y la Alameda no se usan, que se están deteriorando. Se están deteriorando porque no les dan mantenimiento. Todos sabemos que hay partidas presupuestales para esos espacios. ¿En dónde están? ¿Qué se hacen? ¿En qué se usan? O sea, son muchos puntos muy oscuros en esas obras y que realmente no nos benefician en lo más mínimo. Como comunidades, como pueblos de mucha tradición, muy antiguos. O sea, simplemente, según el plan Regeneración Urbana Ferrería, quieren convertir corredores de primer mundo, de alta tecnología, mucho condominio de primer mundo. O sea, quieren hacer definitivamente tecnopolos corporativos que nos van a dar empleo. ¿A quién? ¿A gente de 48 años? Yo creo que para acomodar carros. ¿Por qué? Porque el grueso de la gente que va a venir ahí va a ser gente que viene del Estado de México. Definitivamente. No hay estudios de impacto, o sea, no hay vialidades. Se nos habla de algunas y se les han escapado otras. Se nos ha hablado del eje 6 norte, del eje 1 poniente de Tezozómoc, pero no nos dan planos, no nos dan croquis. Se les ha escapado información, aunque porque la verdad siempre sale a relucir en el subconsciente. Entonces nos han dicho cosas, nos han enseñado cosas que inmediatamente después, o sea, o las desmienten o dicen que son proyectos que pueden o no hacerse. No nos quieren, ¿cómo les podría decir? No nos quieren firmar propuestas serias. Y más que firmarlas, subirlas a la Gaceta Oficial. Nuestra postura es firme. La revocación del decreto del 14 de diciembre del 2010, en tanto que viola muchos preceptos. El primero, nunca nos consultaron. El segundo, no hay estudios firmes y claros. Y si los va a haber, todos sabemos que van a ser amañados.
Si los hay, no los han enseñado.
Si los hay, no los han mostrado. Otra, son proyectos que atentan. ¿Cómo es posible que eligen a un primer alcalde como mejor alcalde del mundo? En un año de calentamiento global, quiere destruir áreas verdes, cuando la misma ley lo prohíbe, cuando la misma ley no lo ampara. Este señor se pasa las leyes por el arco del triunfo y se ríe de nosotros. Supuestamente es de izquierda. Este señor es un vil representante del capitalismo más salvaje que puede existir, porque está privilegiando el capital privado sobre el interés de las comunidades. Del nivel socioeconómico que sean, no le importa. Para el señor pueden ser Lomas de Chapultepec, puede ser el barrio más humilde de Azcapotzalco. Al señor no le importa. Él tiene sus intereses bien definidos y sobre eso él está trabajando.
Ahí está la voz de los vecinos de la colonia Nueva España, allá en la delegación Azcapotzalco. Ya estamos como que avanzando, pues, de Miguel Hidalgo, de todo lo que es Lomas de Chapultepec, lo que es Azcapotzalco allá en esta colonia Nueva España, y ahora vamos a platicar para que también ellos presenten lo que está sucediendo en algo que también acá en la Qué Huelga lo hemos estado platicando, pero que el día de hoy también lo van a reiterar, y están con nosotros los compañeros del Frente Amplio en contra de la Supervía Poniente, y ellos nos van a decir también desde cuándo está planteada esta obra, cómo van los trabajos, todas las acciones que se han hecho y en qué situación estamos al día de hoy, sábado 29 de enero. Bienvenidos, compas, por ahí están.
Buenas tardes, mi nombre es Rafael Martínez, soy integrante del Frente Amplio en contra de la Supervía Poniente. Como ya he sabido, este proyecto es una de las, su megaproyecto de Marcelo Ebrard, que prácticamente llevaría a la megápolis de la Ciudad de México. Este proyecto estaba desde 1992, que era el de Contadero Luis Cabrera, y hoy en día lo vuelve a lanzar Marcelo Ebrard el 21 de abril del 2008, lo anuncia con bombo y platillo. Una de las cosas fundamentales en contra de este proyecto por los cuales nosotros estamos luchando es por la expropiación. Este proyecto prácticamente desaparecería colonias enteras en la parte del Cerro del Judío. Y otra de las causas por las cuales nosotros estábamos luchando o estamos luchando en contra de este proyecto es por la privatización de la vía pública. Ya entendimos que hay personas que sí apoyan la privatización de las carreteras y esto generaría prácticamente que el capital privado entrara hoy en día a nuestras calles a querernos cobrar por pasar por estas arterias. Esto es algo incongruente porque vemos que los proyectos o los megaproyectos de Marcelo Ebrard van encaminados a privatizar prácticamente todo. En la Ciudad de México, desde que gobierna el PRD, estamos viendo que van caminando hacia una privatización de todo, prácticamente todo. Están privatizando la vía pública, la Supervía Poniente, 5 kilómetros y medio va a ser privatizado, 28 pesos en su primer tramo, y esto lo van a llevar al segundo piso, también va a ser privatizado el segundo piso. Esto conllevaría prácticamente a la privatización de la vía pública. En la parte de la Malinche, nosotros tenemos privatizada ya 4 calles, que es donde ellos iniciarían esta obra. Entonces, si nosotros permitimos la privatización de las carreteras, al rato estaría la privatización de nuestras propias calles. Esto es algo que no deberíamos de permitir. Sin embargo, la columna vertebral de esta lucha hoy en día se ha convertido por la defensa de la naturaleza. La obra de la Supervía Poniente en su mayoría va a ser pasado por barrancas, bosques y lomas. Esto conllevaría a que en un lapso no mayor, lo han dicho expertos en la materia, la Ciudad de México se podría quedar sin agua. O sea, esto es prácticamente lo brutal de esta obra. También estamos hablando de que si nosotros permitimos que se privaticen las carreteras, entonces al rato permitiríamos que se privaticen también los bosques. Esto es una parte fundamental de esta obra, por eso sí tendríamos que ser algo congruentes en una lucha social. Tenemos que ver realmente de que el gobierno del Distrito Federal, en su caso, tendría que estar abonando a llevar a cabo obra pública, como su nombre lo dice, la obra pública que debe de ser para toda la ciudadanía. La lucha que nosotros llevamos durante este tiempo también es porque el gobierno del Distrito Federal está privilegiando a la clase alta y está desplazando a la clase baja. Esto es algo que también nos debería de llamar la atención a toda la población del Distrito Federal, porque no puede ser posible de que hoy en día se tengan que cobrar las carreteras cuando en un principio tendrían que ser utilizadas por todos. Nosotros como integrantes del Frente Amplio no estamos de acuerdo en la privatización de ningún servicio en la Ciudad de México. Hoy en día se vive un terrorismo también en el pago del agua y del predio. Y entonces preguntamos, ¿por qué estos precios tan altos? ¿A dónde se está yendo este dinero? Yo creo que la organización social tendría que ir basada en exigirle al gobierno que estos impuestos realmente vayan a la obra pública para que no se tengan que privatizar. Si hacemos una regresión desde los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas a la fecha, estamos hablando de que se han venido privatizando bosques, deportivos, bibliotecas, escuelas. Llegamos ya a la vía pública. Hoy nos están despojando a nosotros de nuestra vivienda para llevar a cabo obra. Esto es algo incongruente. En la parte de Tláhuac vemos cómo son despojados de los ejidos para hacer el metro. Esto no lo debemos de permitir. Entonces, si hay que ser algo congruentes, hay que ir viendo la manera de cómo parar, frenar a este gobierno antipopular. Porque no puede ser posible que tengamos que estar siendo despojados de nuestro lugar de origen para darle cavidad a grandes vialidades como es la Supervía Poniente. Nosotros no estamos tampoco en contra del progreso, pero hay progreso con equidad. El progreso con equidad es donde todos los defeños podamos tener esas garantías de poder utilizar estas grandes instalaciones que se harían para el beneficio de la población. Si abonamos a que se tenga que privatizar todo, pues prácticamente nosotros como clase media baja vamos a tener que ser desplazados de todo el Distrito Federal. Entonces, nosotros en la parte del Frente Amplio no estamos en contra del progreso, ya lo dijimos, pero con progreso, con equidad, en donde quepa la gente, el bosque y la naturaleza. A eso estamos nosotros, ¿no?
Ahí está la participación de los compañeros de la del Frente contra la Supervía Poniente. Me gustaría que ahorita reiteraran, porque hace unas semanas supimos justamente de todo este debate entre la Comisión de Derechos Humanos del DF y ahora esta situación donde Marcelo dice la Supervía va porque va, ¿no? ¿En qué situación se encuentran en este momento?
Pues, yo soy Francisco López, otro de los voceros del Frente Amplio, abogado y uno de los asesores de este movimiento. Efectivamente, nosotros vemos que es una intransigencia, un capricho de Marcelo Ebrard el aferrarse a algo que va contra, en principio, el designio de la mayoría de la gente, de la opinión pública. Es una obra que carece de interés público. Y por el otro lado, ha quedado demostrado, el Frente Amplio lo ha venido diciendo durante meses y años, ha violado derechos humanos sustanciales. Se acreditó, se hizo una investigación, se comprobó, y la Comisión de Derechos Humanos, como una institución autónoma, pero de carácter gubernamental, respaldada mundialmente por los diversos convenios internacionales que tiene suscrito nuestro país y que debe de respetar todo gobierno de las 32 entidades que integran nuestra República Mexicana, ha emitido una recomendación, la número 1 del 2011, donde indica claramente que efectivamente el proceder del gobierno del Distrito Federal es una arbitrariedad, se encuentra al margen de toda legalidad y se ha quedado demostrado que violó derechos humanos sustanciales. Ahora, ¿qué sigue? Él dice mediáticamente que no es cierto, él no es quien, no tiene ninguna facultad ni carácter legal para determinar la procedencia o no de esta violación. Ya quedaron demostradas, lo único que le queda es cumplirlas. ¿Y cómo podrá cumplirlas? Única y exclusivamente ordenando la suspensión inmediata de la obra, de los pocos o escasos trabajos que han pretendido iniciar. Se dice por parte de sus asesores y cercanos de su gabinete que la obra, a 9 meses de haberse decretado la expropiación de las áreas por donde debe pasar, solo tiene un avance del 6%. El Frente Amplio, como ustedes saben, implementó una resistencia ciudadana pacífica partidista a partir del 26 de julio. También hemos cumplido 6 meses de resistencia, entre los cuales destaca que Marcelo Ebrard, por carecer de la razón y la legalidad, todo lo quiere hacer por la fuerza. Ya nos está habituando a ver granaderos por todas partes de la Ciudad de México para tratar de imponer sus caprichos y sus sinrazones. Ahí, en la zona de La Malinche, por principio de cuentas, el 19 de octubre, como también dimos debida cuenta, necesitaron enviar a la fuerza pública para callar la expresión ciudadana. La expresión ciudadana pacífica, donde exigía todo ciudadano de La Malinche y en general de la ciudad una explicación lógica respecto de trabajos que al margen de la ley venían realizando. ¿Cuáles trabajos? La demolición de 50 predios expropiados. Incluso el gobierno del Distrito Federal es el primero el que debe salvaguardar las normas legales. Ahí no existe un estudio de impacto de protección civil que debe haber en toda obra. Ahí simplemente entró la sinrazón y el abuso de poder y, utilizando recursos públicos que son los granaderos y los recursos que se destinan a esta corporación de la Secretaría de Seguridad Pública para salvaguardar y proteger intereses privados de empresas transnacionales, incluso que afectan y atentan al interés público. Ahí está invirtiendo nuestra arca del gobierno del Distrito Federal recursos que debiera estar destinando para obras prioritarias. Posteriormente, la madrugada del 31 de octubre, insistiendo en su proceder, pues hasta lo llamamos fascista, ¿verdad?, desplegó a distintas corporaciones como son la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Judicial, entre otras más que desconocemos, pero que cercaron las inmediaciones del campamento y de la zona de La Malinche para desalojarnos violentamente. Afortunadamente, la acción ciudadana, la acción de las diversas organizaciones no gubernamentales que vienen acompañando este movimiento ciudadano pacífico apartidista, los frenó. Logramos que no accionaran. no accionaron y no pudieron retirar el campamento. A raíz de esto, la Comisión de Derechos Humanos, que venía investigando y dando seguimiento a nuestras quejas y peticiones, decretó medidas cautelares. Medidas cautelares muy claras a favor de los integrantes y simpatizantes del Frente Amplio. Medidas cautelares que prohibían expresamente al gobierno del Distrito Federal y a toda autoridad, también concretamente a la Secretaría de Seguridad Pública, incursionar en la zona de la Malinche y en el campamento, sobre todo particularmente en periodo vacacional de diciembre y días festivos. Sin embargo, haciendo caso omiso a esto, partiendo de la ilegalidad y de la sinrazón, Marcelo Ebrard de nueva cuenta le apuesta a la violencia, le apuesta a la fuerza pública y ordena y manda a más de 1,000 granaderos a incursionar en la zona cero de desastre para que, protegiendo a personal de la empresa OHL, iniciaran arbitrariamente y al margen de la ley las demoliciones en forma de los 50 predios expropiados. Ahí se presentaron el día 1 de enero, su primera incursión violenta y de la fuerza pública de este año de Marcelo, y que creemos que no va a ser la única ni la última, y amedrentando a los vecinos y a los pacíficos compañeros del frente que estábamos en ese momento de guardia, pues simple y sencillamente impuso una vez más la fuerza sobre la razón y el derecho. Y hoy por hoy están en un avance del 80% de demoliciones, pero sin ningún plan que debió haber tenido para los ciudadanos, de protección civil. No hay tapiales, están trabajando incluso los propios trabajadores y empleados sin las mínimas garantías de seguridad social y sin un contrato de trabajo, violando sistemáticamente todo precepto que infiera, en la obra, tenga injerencia o esté regulando algún aspecto de la Supervía Poniente. La intransigencia y la necedad que vemos como un capricho de Marcelo Ebrard de decir que la Supervía Poniente va porque va, obviamente que nos hace pensar y cuestiona a toda la sociedad. ¿Por qué esta actitud intransigente? Simple y sencillamente lo vemos desde dos ópticas. Una que es meramente mercantilista o económica, que tiene muchos intereses creados y ya pactados. Él dice que las finanzas del Distrito Federal se verían mermadas gravemente porque ya tiene compromisos, pero nosotros decimos esos compromisos los adquirieron de origen y los adquirieron en lo particular sin consensar ni atenerse a la responsabilidad que debieran de tener como principio de sus cargos opuestos. Han incurrido en responsabilidad. Entonces, hasta aquí nosotros insistimos, nos asiste la razón y el derecho, creemos que los recursos legales que más adelante explicaremos tenemos vigentes, darán la razón de que Marcelo Ebrard no debe de continuar con su capricho. Gracias.
Así es, pues muchas gracias a los compañeros del Frente Amplio en contra de la Supervía Poniente. Ahora seguimos dando la ronda, esperemos ya entrar ahora sí al debate un poco por acá. Ya se han puntalado la cuestión de pues si es el derecho de paso en la vía, o más bien toda una serie de estudios, cosas que se desconocen, lo fraudulento con lo que se han hecho estos proyectos acá en la ciudad monstruo. Acá en el chat les voy a leer un poquito lo que también están comentando. Dice ahí un compañero, el crestomaníaco, dice: la supervía no es para ayudar a los ciudadanos, solo es para unos cuantos. También dicen por ahí otros compañeros: sinceramente, en la televisión los tachan de revoltosos, somos enemigos por no aceptar que pasen arriba de nosotros. O sea, ahí está, un saludo a los compañeros que están comenzando a escribir. También mandamos un fuerte saludo también a los compañeros que nos escuchan en la otra Europa. Por ahí anda Madelka ya en el Skype, sí, es cierto. Y también, pues les anunciamos, también ya estamos por acá en el Facebook y en el Twitter, ahí con la identificación Que Huelga, por ahí nos pueden encontrar. Ahora vamos a darle, para cerrar la ronda de las exposiciones, de qué son los proyectos que se quieren hacer en estas regiones de la ciudad monstruo, nos vamos a trasladar con los compañeros de Tláhuac y las compañeras, las mujeres indígenas y campesinas de Tlaltenco y del Frente de Pueblos de la Náhuac. Pues bienvenida, compañeras, vamos a ver cómo están allá esto de las líneas 12 del metro.
Bueno, sí, En 2006 Marcelo Ebrard presenta como su mejor proyecto la línea 12 del metro, ¿no? Como parte del Plan Verde. Y entonces empieza a hacer toda una campaña supuestamente ecológica a favor de la línea 12. Realizó una consulta verde en la que nunca se consulta verdaderamente a la población de Tláhuac, y proyecta construirla en tierras que son ejidales, ¿no? Fundamentalmente estos proyectos están violando y contraviniendo el artículo 169 de la Convención Internacional del Trabajo, que es por la autodeterminación territorial y política de los pueblos originarios e indígenas, y eso es lo que venimos y hemos venido denunciando como parte de la resistencia en Tláhuac. Eso implica la destrucción de nuestras costumbres, tradiciones, modos de vida, ¿no? El arraigo que tenemos a la tierra, pues obviamente es alterado, y esto implica una alteración incluso en los ciclos agrícolas, ¿no? Las simples obras del metro van a acabar con pequeños riachuelos y la filtración del agua que abastecen un 35% a la Ciudad de México. Estas obras ya se han comenzado, sin embargo siempre hemos salido a detener las máquinas, y hay un trabajo legal también que no se ha respetado por parte del gobierno capitalino, ¿no? Hay ya varios amparos, más de 5 a 10 amparos de los compañeros y compañeras ejidatarios. Nosotras decimos como mujeres de Tláhuac que esas obras no nos benefician, queremos que se siga respetando la tierra porque nosotras nunca las hemos puesto en venta como ejidatarias, y y no se ha realizado la asamblea ejidal necesaria que avale dichas obras en el ejido. El comisariado ejidal obviamente está vendido al mejor postor, y en este caso pues ha ignorado la voz de las ejidatarias y los ejidatarios de Tláhuac. Finalmente, la respuesta de Marcelo Ebrard ha sido la represión policíaca, ¿no? En las manifestaciones que se han realizado a través de la resistencia, pues ha habido muchísima represión. Bajan los granaderos de los camiones, no importándoles que haya mujeres, niños, y que fundamentalmente esa sea la resistencia, ¿no? De gente que tenemos que defender la tierra porque es lo único que nos garantiza un modo de vida pues de la sobrevivencia, ¿no? O sea, nosotros no estamos peleando por tener más ni por... Nosotros queremos que se respete la tierra porque es nuestro único modo de vida, y así es como hemos al menos garantizado los frijoles, ¿no? Entonces decimos, y esa es nuestra postura, que se respeten las tierras porque no están en venta en Tlaltenco.
Ok, pues ahí está la participación de los compañeros de Tlaltenco. Sobre todo también me gustaría que enfatizaran esta parte, ¿no? Te decíamos hace unas semanas, los ejidatarios están ganando porque a pesar de todo lo que dice el capo Marcelo Ebrard, se ha demostrado, se han metido amparos. ¿Y qué sigue? ¿Qué han planteado por ahí?
Bueno, son varias cosas. En primer lugar, hay un amparo que desde el 2009 el compañero Obdulio Romero ganó de un tribunal colegiado. Ese amparo ya no le permitía pasar el metro por ahí. Sin embargo, ellos en tres operativos diferentes nos han despojado de nuestra tierra. De más de 2.500 granaderos, notamos la presencia de los zorros, la policía del LID, la fuerza de tarea, judiciales, carros bomba para inhibir la acción ciudadana. En fin, todos unos aparatos terribles. Ese amparo ahorita está en revisión, precisamente porque lo pidió el gobierno del Distrito Federal, pero fue otorgado por un tribunal federal colegiado. Actualmente debemos de reconocer que hay gente que quiere vender, hay tres amparos federales que obtuvieron, pero esos compañeros están nada más por chantajear al gobierno del Distrito Federal. Lo han dicho claramente, que ellos van por un mejor precio, y que ellos lo que quieren es más dinero. Existe actualmente otra suspensión que se tiene desde el 24 de mayo del 2010 a favor de la señora Petra Martínez, y que además ahorita es la representación sustituta por parte de la comisaría Ejidal. Este amparo, la suspensión es, no se debe de trabajar más sobre el tramo de la vía del metro. ¿Qué queremos decir que con esto? Que en estos momentos la obra está parada. ¿Qué otras acciones tenemos? Por parte de nosotros, las acciones que nosotros tenemos, tres proyectos fundamentales. Una cooperativa de agricultura, porque nosotros seguimos sembrando. Somos herederos directos de 10.000 años de agricultura y somos el mejor ejemplo de lo que es el sincretismo en la agricultura. Seguimos sembrando maíz, frijol, habas, calabazas, tomates, amarantos, chiles, pero también en la parte española es el animal de tiro junto con el arado. Actualmente nosotros queremos hacer también una cooperativa cultural, otra cooperativa económica, ¿para qué? Para poder echar a andar estos proyectos. Pero también tenemos que reconocer que debemos, en estos momentos pareciera que estamos jugando ping pong y somos nada más contestatarios. Desde 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio. Quien lo firma se llama Carlos Salinas de Gortari. La secretaria general del PRI es María de los Ángeles Moreno. El regente de la ciudad es Manuel Camacho Solís y el secretario de gobierno es Marcelo Ebrard Casaubón. Es decir, él única y exclusivamente es un gerente, ya lo dijeron claramente los que me antecedieron, de los grandes capitales, no tan solo nacionales, sino extranjeros. El costo político ellos ya lo están asumiendo en el momento en que lo dijo el compañero de Magdalena Contreras, en los caprichos de Marcelo Ebrard. Pero nosotros, más que caprichos, nosotros los vemos como los gerentes que están defendiendo los intereses económicos de todas estas empresas. Y aquí no están respetando absolutamente ninguna clase social, ni credo, ni partido, etcétera, etcétera. Nada están respetando efectivamente. Debemos estar conscientes todos los ciudadanos que nosotros no vamos tampoco por mesas de diálogo, porque las mesas de diálogo única y exclusivamente son para desgastarnos, para darnos a tole con el dedo. Y para enfrentarnos, pues mejor vamos y nos mandan a un tal Pedro Bello, nos mandan a ¿cómo se llama? A Héctor Hernández Llamas, y nos mandan a esa bola de sátrapas que nada más hacen una especie que llegan como costal y nosotros los golpeamos y para que la gente se calme. La función de ellos es muy clara, es articular todos estos movimientos. Y lo que ahorita nosotros estamos percibiendo es que al estar todos juntos aquí, ya hemos tenido acciones conjuntas con los compañeros. Nosotros somos de una clase no privilegiada, y cuando nos juntamos todos, todas las clases sociales, quiere decir que el gobierno en sí ya perdió ese sentido de gobierno, sino que únicamente lo dijeron claramente, y lo reitero, lo que dijeron los compañeros de Magdalena Contreras. Ellos nada más están viendo por los intereses de unos cuantos. Y esa misma es lo mismo que estamos compartiendo con los compañeros de Azcapotzalco, con los compañeros de Polanco. Dijo hasta el compañero de Magdalena Contreras, hasta de una manera tibia, ¿no? El fascismo. Compañeros, esto se llama fascismo. No hay de otra. Piensan por nosotros. Nos imponen sus planes. Lo hacen por la fuerza con la policía. Pasan por encima de la ley. No les interesan los amparos. No les interesan los acuerdos. Y encima de todo eso hay abuso de autoridad. Nosotros no creemos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque la última vez, el 5 de agosto del 2009, que nos despojaron de la tierra, y precisamente, irónicamente, fue del compañero que les ganó el amparo, golpearon a su hijo menor de 13 años de edad, los detuvieron y los acusaron de oponerse a obra pública. Se siguió el juicio y actualmente fueron sentenciados a 3 meses de cárcel, que son conmutables a unas penas de 3,000 pesos cada quien, debe pagar una multa de 3,000 pesos cada quien. Para nosotros, actualmente, cómo vemos al gobierno del Distrito Federal, cuando sale el decreto de expropiación de Felipe Calderón Hinojosa, es bien claro que ahorita ya hay contubernio y hay un amaciato claro entre PAN y PRD. Y que no aquí en el Distrito Federal se da. Pero acuérdense que en el resto de la República las alianzas se están dando entre izquierdistas y derechistas. Dios mío, ¿quién los viera, ¿no? Que de repente se pelean. No es cierto. Se pelean enfrente de nosotros, pero detrás de nosotros defienden estos jugosos negocios. Estos jugosos negocios que en un momento dado el PRD gastó más de 2,000 millones de pesos ahí en el 2004 denunciando al Fobaproa y el Plan Puebla-Panamá. Se desgarraban las vestiduras de cómo los priistas agarraban y se compraron y se vendieron para sí mismos el país. Acuérdense que esa fue la gran tranza, ¿no? Se vendieron, se compraron ellos mismos el país, ¿no? Hoy ellos están convalidando el Plan Puebla-Panamá. Queramos o no queramos, la Supervía Poniente, el Parque Ecológico Xochimilco, la línea 12 del metro, son Plan Puebla-Panamá, y hoy los perredistas precisamente ya se alinearon, están ganando bien, hoy andan vestiditos, peinaditos, afeitaditos, con locioncita y comen con manteca. El pueblo bien gracias, el pueblo tenemos que seguirnos organizando y definitivamente pedirles que se vayan. La única manera que nosotros vemos es precisamente estas reuniones, estos foros. Hemos ido allá con los compañeros de Magdalena Contreras, ellos han ido allá con nosotros, juntarnos todas las luchas en contra de estos, porque es a lo que más le temen, que nos organicemos al margen de los partidos políticos, porque tristemente lo dijo en aquel ensayo el subcomandante Marcos, creo que fue del 2006, ahorita me corrigen, Cena para Tres, PAN y PRD es una mala copia al carbón de lo que es el PRI. Entonces, este gobierno, como queda perfectamente demostrado y en varias ocasiones lo hemos dicho, está al frente, el más alinista de los perredistas, Marcelo Ebrard Casaubón. Entonces, con esto también hay una máxima que por ahí en la sexta declaración de la selva de Lacandona aparece. El PRD escribió sus principios en el papel higiénico. Hoy queda perfectamente demostrado que los señores están gobernando para una élite a la cual ellos pertenecen y defienden a toda costa. No es gratis el que nos manden los granaderos, no es gratis que nos manden la policía judicial, no es gratis que en otros momentos vayan a nuestras casas con las sirenas, en la madrugada las patrullas, o en los plantones lleguen los policías, corten cartucho para que nosotros no nos organicemos.
Ahora sí, ya completamos la ronda, ya prácticamente vamos a ir ahorita con una rolita para comenzar a ver todas estas cuestiones que cruzan a todos los proyectos que se están intentando construir, tanto en Miguel Hidalgo, tanto en Azcapotzalco, Tláhuac, Magdalena Contreras. Por ahí se menciona la cuestión de que no se han dado a conocer estos estudios de impacto ambiental, se ha intentado cambiar los usos de suelo de cada uno de los casos. También, pues, lo básico que lo decía el compañero de Azcapotzalco, no se ha hecho una consulta verdaderamente a la ciudadanía, a los vecinos de donde se pretenden estas construcciones, y entonces están plagadas, ¿no? Se han conocido, pues, también la injerencia de constructoras, como decía también ahí en Miguel Hidalgo, pues hay toda una red para poder construir y urbanizar de esta forma tan tramposa como se ha estado haciendo con el capo Marcelo Ebrard. Vamos a ir con esta rolita que vamos a preparar para acá por ustedes. Hay una intervención por ahí, a ver. Bueno, pues por acá parece que ha entrado una llamada vía el Skype. Vamos a ver, ya está aquí ahorita el compañero al aire.
Sí, cómo no. Sí, quiero comentar primero que qué bueno que haya gente ahí exponiendo los problemas que están suscitando en diferentes partes de la ciudad, ¿verdad? Con esa manera del gobierno en turno, o bien del PRD que a su manera quiere obligar a la gente que se someta en todos sentidos. Entonces, pues, contento de escuchar a gente que está participando ahí y que se está organizando. Igual denunciar que esa supervía y esa línea 2 y todo eso tiende a están preparando también una supercarretera en Morelos, la zona de Tlayacapan, de Tlanepantla, en esa zona. Entonces creo que es continuación de la supervía y de la línea 2 y del parque ecológico de Xochimilco y todo eso. Pero bueno, atento a la denuncia que están haciendo y pues bueno, pues creo que los ciudadanos debemos de estar al pendiente de esta verdadera problemática de la ciudad. Y bueno, qué bueno que hay gente que está organizándose, y pues estamos al pendiente para ver de qué manera participamos. Es todo, un saludo a los que están ahí, y adelante, creo que ya somos mucha gente que está despertando, y pues vamos a estar al pendiente.
Gracias, compañero. ¿De dónde nos estás marcando?
De Colonia Ajusco, Coyoacán.
Ah, pues un saludo a la Colonia Ajusco, Coyoacán, y muchas gracias por marcar.
Hasta luego, que estén bien.
Hasta luego, gracias, igualmente. Pues ahí está, un saludo a los compañeros que nos escuchan ahí en la Colonia Ajusco, Coyoacán, y a todos aquellos que también intentaron comunicarse. Por ahí olvidaba una llamada de María Luisa de Tlalpan, que nos estaba marcando y que también está escuchando en Tlalpan. Así es que pues un saludo a todos los compañeros que están ahí comunicándose. El compañero, pues ya lo escucharon por ahí por la radio, pues está un poco saludando esta iniciativa de que todos los compañeros que están siendo afectados, y en general todos vamos a ser afectados por esas obras, pues están aquí platicando el asunto. Por acá, bueno, pues ya están un poco haciendo las preguntas. Vamos a ir a esta rola y regresamos ahora para platicar pues justamente eso que decía el compañero de cómo nos organizamos. Acá Sid manda un saludo a todos los amigos de Santo Domingo, Coyoacán, y a los que están en cabina. Pues muchas gracias, ahí van los saludos. Vamos a ir con una rolita, por acá la van a presentar.
Sí, tenemos por acá también algunos saludos de Nils, de Eric Juárez. Hay un compañero que dice, unidos somos más y en el maldito sistema nos va a parar. También un saludo de Magis. ¿Quién más anda por acá? Apoyando las causas desde el sur del Distrito Federal, sigan con esa lucha de informar, banda, suerte. Pues un saludo por allá a las compañeras y compañeros que hacen la radio desde el otro lado de los micrófonos. Vamos a escuchar una selección por acá de El Fandango por la Tierra, este disco que se presentó hace unos días acá en la Que Huelga Radio. Vamos a escuchar al Zaraguato con Alingo Lingo y regresamos en unos minutitos mientras se refrescan las gargantas y las ideas. Estás escuchando la Que Huelga Radio, esto es el 102.9 de FM.
Lingo, 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 la Santo Domingo, San Nicolás, Lingo, lingo, lingo. golpe del bajo, cuando lo da bordoneado, y me gusta el golpe del bajo, cuando lo da bordoneado, y me acuerdo de Llano Grande, San Nicolás Maldonado, y me acuerdo